song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song.
Buenas tardes. Hoy es lunes 3 de marzo de 2025 y estamos comenzando el primer programa de Buenos Recuerdos por Radio Amadeus, FM 91.1, y como también tengo seguidores de otras temporadas, es el número 160 en Radio Concepto, una radio que dejé después de la pandemia, dado que nos teníamos que hablar por teléfono, teníamos que transmitir a distancia, y yo verdaderamente no soy una persona a distancia. Por otra parte, la transmisión por teléfono distorsiona la voz y uno no puede ver a los operadores, que son los que hacen la magia desde la pecera y que van retocando cualquier defecto que uno pueda tener, aunque yo no soy una persona de muchos defectos, como se pueden imaginar. Quiero contarles que me mudé a YouTube después y tengo muchos programas en YouTube, pero desde ya no me gustaba ser un YouTuber, porque yo tengo una experiencia de ingeniero de Techint, donde realmente gran parte de mi vida fue la instalación de cañerías, a veces de oleoductos, y en ese caso se llaman tubes. O sea que un YouTuber para un ingeniero es más bien alguien relacionado con los ductos. Quisiera dedicarle este programa a tres personas vinculadas con Techint, porque yo tuve un pasado muy rico en esa empresa, aunque estuve en otros lugares que también me trataron muy, muy bien. Pero quiero dedicarle este primer programa a tres personas. El primero de ellos es el recientemente fallecido ingeniero Andrés Álvarez Cuellas, un profesional agudo, generoso y pícaro. Un ser irrepetible. Su presencia significaba el humor, pero el humor en el mejor sentido de la palabra, no en el de la risotada ni de la palmoteada en la espalda, sino el humor que no es el de la risa de la comedia ni el del llanto de la tragedia, que son dos momentos en que uno pierde la cabeza, sino el humor, ese ejercicio consciente en el que uno trata de mostrar otro punto de vista filosófico al vecino. Andrés era una persona queridísima por esa actitud que tenía. Los Repetis, ingeniero Repeti y mujer, lo amaban, y diría que toda mi troupe lo amaba, y yo no lo llegué a conocer tanto, pero los pocos intercambios que tuve en la vida con él fueron como para decir, uy, qué pena, además, que haya fallecido tan joven. El segundo homenajeado es mi colega, compañero y amigo de medio siglo, el ingeniero Leonardo Ionfrida, líder de la Legión de Pipeliners de Techint desde hace 53 años. Pipeliner quiere decir oleoducto, gasoducto, acueducto, todo lo que sea línea, conducto que transporta algún fluido. Con Leo nos conocimos justamente hace 53 años, cuando nos iniciamos en el oleoducto Puerto Rosales La Plata, y él heroicamente se dedicó a la construcción de un gran camión, en realidad un carretón que se fue llamado El Banano porque tenía alguna flexibilidad, y mientras yo construía gallineros donde se colocaban rectificadores para la protección catódica del ducto. En esos momentos nos sentíamos como adolescentes, y aunque rondábamos los 30, realmente éramos adolescentes. El tercer homenajeado no es de Techín en forma directa, es hijo de un destacado oftalmólogo de la organización Techint y fue jefe de oftalmología del Hospital Italiano, de manera tal que lo techinizo por parentesco. Se trata de Juan Pablo Mazanizo, que acaba de cumplir 40 años brillando en cuanta actividad incurrió. Estudió en una escuela enfocada en el rugby, pero el rugby no le interesaba en lo más mínimo, y él no le interesaba en lo más mínimo a la escuela. Ni la escuela lo escuchó a él, ni él a la escuela, pero la escuela finalmente tuvo que escucharlo, porque Juan Pablo es el bajista de Rata Blanca y todos escuchamos a Rata Blanca. Feliz cumpleaños, campeón. En la mesa, frente a uno de los micrófonos, está sentada Cristina Lapeyre, una mujer muy agraciada, que canta en francés uno de los temas que van a escuchar hoy y que también me da un cierto ordenamiento y trata de ponerle un hilo musical a mis desvaríos. Es decir, mi discurso a veces no es tan musical. Los ingenieros no nacimos musicales, aunque recordemos que la música y la matemática, desde la época de Donald en el país de la matemática, están relacionados. Es decir, los músicos y el triángulo de Pitágoras, así como los primeros filósofos seguidores de Pitágoras, tenían muy clara la relación entre la música y la geometría. Este programa tiene por intención, es decir, yo me quedo en las intenciones en general porque me pierdo rápidamente. Mi mente se dedica a desviarse, pero al final el hilo se mantiene y trato de hacer algo que algunos lo hicieron mucho antes que yo, lo hicieron en las mil y una noches, y por eso cada programa difícilmente llega al final al que uno está buscando. Es decir, tiene un fin, pero el final no es el fin. Es como las mil y una noches. Si Sherezade terminara alguna de sus historias al terminar la noche, entonces no le queda la vida. Es decir, tener un cuento en la cabeza le salva la vida. Y para salvar la vida tiene que contarlo de manera que haya alguna interrupción.
Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with
A, B, C.
When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Como ustedes saben, la que cantaba era Julie Andrews. Estaba cantando el Do, Re, Mi de La Novicia Rebelde, en donde ella dice the first three notes just happen to be do, re, mi. We'll start at the very beginning. which is a very good place to start. Vamos a comenzar desde el principio, que es un muy buen lugar donde comenzar.
On your mark.
On your mark.
Get set.
Get set.
Now ready.
Ready. Go.
Everybody razzle, dazzle. Everybody razzle, dazzle. Everybody razzle, dazzle. If it's all night long.
Bueno, este era Bill Haley, como recuerdan, Bill Haley, como decimos nosotros, y sus cometas. Lo que me importaba de Bill Haley en esta canción que se llamó Razzle Dazzle, que era un estilo de danza en la época del rock. Bill Haley fue considerado como el creador del rock and roll, aunque no es verdad, porque el rock venía del soul, era también música negra. Pero el que la divulgó muy fuerte a través de la película Semilla de Maldad fue Bill Haley. Y Bill Haley quedó muy fuertemente ligado al éxito del rock and roll. Ahora, lo que me importaba de esto es que Bill Haley empieza diciendo On your mark, en sus marcas, get set, prepárense, get ready, ready, listo, run. Y ahí larga. Bueno, pero primero quisiera hacer un agradecimiento especial a varias personas que todavía no les agradecí. Por ejemplo, al señor Claudio Lecán, director artístico de Radio Amadeus, que tuvo la confianza en darme un micrófono y unos audífonos y creo que un montón de aire, por solo la recomendación de nuestra común amiga Luisa Kremer, la médica psicoanalista que conduce el programa Actualidad y Psicoanálisis en Canal Metro, y que, bueno, a quien le agradezco también y la felicito por la llegada de su segunda bisnieta. Un agradecimiento también especial a Ricardo Piñero, que es el operador, que es el que me trata de recordar que hay que poner la música, porque si no yo me voy ahí de largo y no pongo nada. Ahora, y a darle los toques mágicos que hay que darle a todas estas cosas. Si quieren comunicarse conmigo a través de la radio, el teléfono del contestador de Amadeus es 11 50 31 98 01. Repito, 11 50 31 98 01 y 11 43 00 01 14. Repito también, 11 43 00 01 14. Hace pocos minutos comí un bombón Bachi. Yo soy adicto a muchas cosas de chocolate, y me gustan los Bachi porque además tienen una leyenda que a veces es importante. Y entre esas leyendas había una que decía The beginning is always today. El comienzo siempre es hoy. Esta frase feliz está firmada por Mary Shelley. Mary Shelley fue la viuda de Percy Shelley, un gran poeta inglés que falleció muy joven. Y ella era una gran escritora. Estaba en el círculo de Lord Byron, que era amigo del matrimonio y de otros grandes escritores, antes de que Lord Byron se fuera a pelear por la independencia de Grecia y muriera ya en Grecia, por lo cual él tiene en Atenas un barrio que está dedicado a Byron. Pero bueno, este señor organizó un concurso para hacer un texto macabro, en el que ganó Mary Shelley. Y Mary Shelley escribió Frankenstein. Vamos a darle un poquito de música a esto.
Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido. Y entra el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido, y
siente el otoño en el corazón.
El título de este programa es La amistad otoñal, la amistad en otoño, por lo cual yo quería mostrar algo muy difícil, que lo vamos a ir mostrando a través de varios programas, porque amistad está claro para todos lo que es, pero cuando uno empieza a escarbar, se confunde la amistad, que proviene del amor, con el compañerismo, que deriva de compartir el pan, con la camaradería, que significa compartir la cámara, la habitación, el barrio, el pueblo. Es decir, son cosas diferentes. Hay gente que piensa que la amistad es agarrarse de la mano, abrazarse, darse un saludo odioso, sonreírse, y hay otra gente que piensa que es algo bastante más profundo. Pero esto lo quiero trabajar. Lo que quiero dejar en claro es que el término amistad no es tan fácil de definir. El otoño es más fácil de definir porque todos sabemos que tiene una fecha de comienzo y una fecha de terminación. Ahora, cuando uno personaliza estas cosas, cuando uno se vuelve Jaime Dávalos, este gran poeta del folclore argentino, ya humaniza y ve que el otoño es ancho, es negro, es... Bueno, ahí uno empieza a asustarse, pero no lo es pura poesía. Es un gran poeta, pero de alguna manera creo que en su tonada para un viejo amor nos espanta un poquitito sobre el encarar estas cosas. Ahora, este programa, lentamente, no en esta ocasión, porque vamos a ir derivando a varios programas, la intención es llegar a la amistad otoñal. ¿Qué es la amistad otoñal? El otoño no es el final, ese es el invierno, pero es una temporada en donde uno ya va viendo el final, por lo menos lo va entreviendo. Entonces, ¿tiene algún sentido encararlas, encarar una nueva amistad o una nueva relación en ese periodo? Bueno, yo estoy convencido que sí, pero yo no puedo hacer proselitismo por una cosa u otra, pero lo vamos a escuchar de alguna manera muy poética en la próxima música que escuchemos, que Ricardo gentilmente va a hacernos escuchar.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants. Désunis.
Bien, acá veo que hemos tenido algún llamado, pero yo no soy tan hábil en este mundo de la comunicación como para levantarlo y responderlo con mucha habilidad. Pero apenas tengo un nuevo corte, voy a tratar de retomar desde ahí. La joven, escuchamos recién estas hermosas palabras de Prevert, cantadas por Cristina Lapeyre e interpretadas en el piano por Ángel Sulcheras, que desde mi óptica son maravillosas. Acá está presente Cristina, que es quien podría hablar sobre este tema, pero por el momento se ha quedado más bien en el canto. ¿Qué nos dice la letra de Prevert en este fragmento que les recorté? Es una canción que se nos parece, tú que me amabas y yo que te amaba, y vivíamos los dos juntos, tú me amabas y yo te amaba. Pero la vida separa a los que se aman, despacio, sin hacer ruido, y el mar borra de la arena las huellas de los amantes separados. Pero esta canción parece más triste que las palabras de Jaime Dávalos, pero no es así. Creo que la triste historia de una separación que mantiene un tenue vínculo musical es tan hermosa que la belleza le gana a la tristeza. Otra vez, volvemos a la premisa de Neil Diamond. Cuando cantamos una tristeza, la tristeza se desvanece. De paso, permítanme volver atrás para aclararle que el talentoso Joseph Kosma, que es el quien musicalizó las palabras de Prevert, y que se fue al teatro de Bertolt Brecht, no fue el autor de la música de la ópera de Tres Centavos, un clásico de Kurt Weill, con letra del propio Brecht, que seguramente recordarán. Acá veo varios mensajes. Bueno, es gente que casi es gente mía. Juan Carlos me dice que está escuchando. Buenos recuerdos. Hermosas palabras para Leo. Felicitaciones. Vivan los Ducteros y Techín. Te estamos escuchando, Miguel Ángel. Osvaldo, debo viajar, pero te dejé un mensaje y mi esposa está grabando el programa. Sos un grande. Bueno, no soy un grande, soy un viejo, no soy un grande. Y Mario Mangiantini, que tiene un nombre tan hermoso, me manda deditos al aire. Muchas gracias a todos, toda esta gente que desde Pipeline, o sea que es como mi familia. Desde ya, muchas, muchas gracias. Ahora, ustedes recordarán, como casi todos, la balada de Mac, el cuchillo, de la ópera de Tres Centavos. Esta la escucharon en versión instrumental de Billy Vaughan. Simplemente no quiero confundir los músicos. Tanto Kosma como Weill fueron grandes músicos y Brecht apreciaba la buena música en sus obras. Pero fíjense que no alcanza con que la música sea buena, que haya un buen intérprete. Ustedes escuchen la próxima y van a ver, van a tener una sorpresa.
But if I'd ever leave you, it couldn't be in autumn. How I'd leave in autumn, I never would know. I've seen how you sparkle when fall nips the air. I know you in autumn. and I must be there.
Como ven, la canción suena bien, melódica. El intérprete Robert Goulet, que canta muy bien, y dice: si alguna vez yo te dejara, no podría ser en el otoño. ¿Cómo podría dejarte en el otoño? No pude imaginarme. Te he visto brillar cuando el otoño pellizca el aire. Te conozco en el otoño y debo estar contigo. Es decir, no tiene ni pie ni cabeza, simplemente está llenando palabras para tapar el aire. Y justamente este programa yo lo emito para no tapar el aire con palabras. Incluso cuando voy a las reuniones de mis amigotes de Techín, porque voy a muchas reuniones con ellos, a veces las reuniones derivan en te acordás, y realmente parece que le estuviéramos poniendo solo grasa al asado, que estuviéramos comiendo un poquito más de grasa. Las palabras son para comunicar, son para enriquecer, son para atesorar y fundamentalmente son para vivir. Entonces, de allí que me importa mucho que las palabras digan, que digan algo, que digan mucho, que digan un montón. Esto que te escucharon pertenece, está dicho por Lancelot, es decir, el famoso Lanzarote del Lago, el francés de la corte del rey Arturo, que después, bueno, le hace una pequeña picardía con la reina, pero bueno, todos sabemos que eso puede pasar, ¿no? Pero la verdad que la película es muy hermosa, Camelot me refiero, Camelot es donde estaba la corte del rey Arturo, pero la canción no dice, tiene que decir algo más, no es solo sonido. Por otro lado, a los que se entusiasmen con buscar al rey Arturo, no existió, es de la pura ficción. El que existió es Ricardo Corazón de León, que está enterrado en Francia. Acá Cristina me hace muy sonriente porque ella conoce todo francés, porque es del mundo francés. Pero nosotros estamos interesados en el otoño de la vida. Cuando hablamos del otoño, estamos hablando de, bueno, el último capítulo, pero el penúltimo. Entonces, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo definimos esta amistad otoñal? Le vamos a pedir ayuda a una cantante, yo la llamaría la cantante de la rosa, si no fuera que Edith Piaf también tenía una rosa muy importante. Esta otra se llama Bette Midler y canta una canción que se llama The Rose, a la cual yo recorté. Y les aclaro que yo recorto no porque sea un maldito que no quiero que ustedes escuchen la canción completa, sino porque yo vengo de la literatura, la filosofía, entonces para mí lo más importante es que el discurso mantenga su hilo. Por supuesto, un músico haría mucho mejor, lo manejaría mucho mejor desde los sonidos. Por eso es que vamos a hacer en el futuro esto mucho más sonoro, con más participación de mi vecina.
Just remember in the winter, far beneath the bitter snows, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose.
Recuerda que en el invierno Bien por debajo de la amarga nieve yace una semilla que, con el amor del sol, en la primavera se convierte en una rosa. Es impresionante, ¿no? La metáfora es impresionante, es muy valiosa, es muy conocida, pero puede ser dicha mejor o peor. A mí me parece que está muy bien dicha en este caso. Pero mi cabeza se vuela, porque yo tuve un pasado muy rico, no diría muy rico, diría como muchos de los que estuvimos en los oleoductos, en los yacimientos mineros, en la docencia, diría que tuvimos vidas muy pintorescas. Entonces no puedo dejar de recordar a mi jefe de oleoductos, el señor Aldo Rabara, que cuando íbamos atravesando con el caño, con el oleoducto, atravesábamos la Pampa Argentina, es decir, íbamos desde La Plata hasta Bahía Blanca, pasábamos por muchos campos de girasoles. Y cada vez que nos reuníamos con los girasoles, el señor Rabara me decía: bajemos, ingeniero, y bajábamos, y a caminar por los campos de girasoles, a veces deteniéndonos, a veces no, pero uno parecía que recibía la energía del sol en forma directa. Bueno, ustedes saben que incluso, así como hay una leyenda peruana del cóndor que se enamora de una pastorcita y que se disfraza con un poncho que le roba a un gauchito peruano, por supuesto, se disfraza para enamorarla, la enamora y después, cada vez que le da un piquito, ella va ganando en plumas y se va convirtiendo en un cóndor hembra. Y así es como está esta historia de amor peruano, amor incaico. En Paraguay hay otra en la cual la niña se convierte en un girasol. Y realmente el girasol es como una planta mágica. A tal punto que en Holanda había una pariente del Máxima, ya que, pero es antecedía a Máxima, que era una princesita que había nacido prácticamente ciega, porque la madre tuvo rubiola durante el embarazo, y esa princesita, llamada Cristina, recuperó un poco la vista, cantó lírico muy muy bueno, y era una mujer plena de humor. Y cuando falleció, para su entierro, pidió que todos la acompañaran con ropas de muchos colores, muy muy coloridas, y que todos llevaran un girasol. O sea que el girasol es una planta que tiene lo suyo, y la flor del girasol, desde mi óptica, es hermosa. Pero volvamos entonces al otoño, al bitter snow, a la amarga nieve, y cómo llegamos a un final pleno y qué tipo de relaciones vamos a tener para llegar a un final a nuestro gusto, no al gusto de lo que lo recomiendan. Bueno, uno podría decir que si uno nace en la primavera, y acá la tengo Cristina que me dicta, si uno nace en la primavera, el invierno es el final, entonces el otoño, digamos que tenemos 80 años de vida, son 20, 20, 20 y 20, entonces el otoño está entre los 40 y los 60. Si son 100, bueno, ya el número es otro, estamos entre los 50 y los 75. cuando estamos en los 50 somos prácticamente pibes, a los 75 ya estamos en el taller de reparaciones, estamos casi listos para el plan canje. Entonces, el asunto es que ¿cómo se van manejando esos momentos? Bueno, tenemos las indicaciones de Dante Alighieri. Dante Alighieri comienza la Divina Comedia diciendo: en medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura, porque la recta vía era perdida. Bueno, ¿qué significa esto? Estamos en medio del camino de nuestra vida. En realidad, Dante Alighieri estaba en los 35 años cuando escribe eso. Petrarca murió a los 70, o sea que podía ser la mitad del camino, aunque parece un poco extenso para esa época. Eso, porque estamos hablando de, bueno, unos cuantos días atrás, ¿no? Por decirlo, estamos hablando antes de Cervantes y antes de Shakespeare. Ahora, él estaba perdido porque, bueno, estaba en el pecado, como quien dice. Entonces, ¿qué relaciones podemos pensar en ese mundo tan italiano, por ejemplo, tan cálido, donde el amici es el amici, donde todos son abrazos, todo es calidez, todo es vino, todo es la pasta? Pero ¿eso es lo que define la amistad? Si vamos al estudio de la Universidad de Harvard, que ya debe tener como, no digo 100 años, pero más de 70 años tiene, donde tomaron a varias familias, diría varias, muchas familias, y estudiaron en ellos y en sus descendientes, con coordinadores que fueron siendo reemplazados porque iban muriendo, para decirlo en forma sencilla, y destacan que lo importante para la búsqueda de la felicidad es la relación paralela, la relación lateral. Y acá tengo una señal de Ricardo, vamos a escucharlo, porque Ricardo está ahí cuidándome. ¿Por qué lo puse a Chubby Checker? Me dicen, ¿pero a quién se le ocurre ponerlo a Chubby Checker? Que fue algo así como un bicho de paso. Bueno, yo lo puse a Chubby Checker por una razón muy especial. Muchos entienden que estos tiempos otoñales, si tenemos la libertad, es decir, si no nos han, no tenemos familiares que nos han metido en instituciones por una razón u otra, a veces muy válida, a veces muy inválida. Entonces, los que están fuera de eso y ven que el mundo ha cambiado, porque ya no vemos esos ancianos que miraban desde la ventana, que asustaban tanto a los chicos mirándolos desde la ventana, y uno se decía, ¿por qué me mira? En los balcones siempre había alguna persona mayor que miraba. Hoy día los edificios son otro tipo de edificios que no permiten eso. No tuvieron en cuenta ese detalle. Es un detalle curioso, ¿no? Porque a mí me tocó, estuve a cargo de una parte de una central hidroeléctrica en Mendoza. No quiero decir Mendoza porque se ofenderían muchos mendocinos, pero era en San Rafael Mendoza, es decir, la central hidroeléctrica Los Reyunos. Yo estuve a cargo, digo esto porque entre los sanrafaelinos y el resto de los mendocinos disputan quién hace el mejor vino, nada más. Tienen una provincia hermosa y cada uno lucha porque sea más hermosa su parte. Nosotros cuando construimos esta central hidroeléctrica, dejamos en el camino de la caída de agua. La caída de agua debía producir energía, es decir, la energía del agua superior se producía al atravesar la turbina y llegar al lecho del río. Pero, ¿dónde iban las truchas que tenían que hacer sus viajes, sus recorridos? Bueno, nosotros como empresa diseñadora y constructora teníamos que dejar rutas para que las truchas pasaran. Bueno, esto no se ha tenido en cuenta en las viviendas, en los edificios nuevos. Nadie contempló que a los ancianos les gusta mirar desde un balcón, desde una ventana. No existen, ¿eh? O no existimos, porque yo sí tengo que decir la verdad, soy un anciano, ¿eh? Más bien un anciano en la recta final. Pero bueno, vamos a ver cómo termina la historia. Ahora, vayamos a qué opiniones hay sobre esto, sobre la recta vía, sobre el camino, etcétera. Yo no soy un lector, no me gustan estos informes de universidades norteamericanas, aunque yo estudié en una universidad norteamericana. No me gustan estos informes que parece que dan todo, dan fórmulas para vivir felizmente o cosas por el estilo. Tampoco me gustan los libros de autoayuda, que hay alguien que se convierte en Dios y dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer lo de más allá. Pero, digamos que hay muchos que necesitan paliativos. Uno de los paliativos puede ser mirar por la ventana. Otro de los paliativos puede ser ir al Club de los Jubilados y jugar al ajedrez, a las damas. Y las damas, yo las puse en este caso la música de Chubby Checker. Checker quiere decir damas en inglés. Chubby quiere decir gordito. Y en realidad, Chubby Checker fue, diría que como en la música, un personaje menor, pero el nombre viene derivado de uno que sí fue un peso pesado, gordito también, que se llamaba Antoine Fats Domino. Y Fats Domino, Fats quiere decir grasa, y Domino era otro de los juegos de mesa. Entonces, cuando lo escucharon a Chubby Checker, la esposa de uno de los grandes conductores de programas musicales, decidió que era una buena idea bautizarlo con ese nombre, al morochito gordito que fue Chubby Checker. Ahora, ustedes fíjense la variedad. En general, todas estas cosas son como para evitar la soledad. El temor a la soledad es una de las cosas grosas que hay en este mundo. Por otro lado, piense que la palabra soledad en castellano siempre es una palabra de tristeza. Soy el joven al que no invitaron al baile del sábado por la noche. Mientras que en otros idiomas, yo lo voy a decir en inglés, pero en francés también es así, donde uno está lonely, lonely es el que está solo porque no lo invitaron al baile, pero está en solitude si tiene la suerte de estar solo para poder disfrutarse él mismo, disfrutar de su vida, de su tiempo y de un montón de otras cosas. No se lo pregunto en francés a Cristina en este momento porque me va a decir algo terrible. Bueno, ustedes fíjense que el gran escritor francés del siglo XIX, Víctor Hugo, no es Víctor Hugo Morales, sostiene que el infierno está todo en esta palabra, soledad. En cambio, el filósofo francés del siglo XX, Jean-Paul Sartre, cree que el infierno es justamente lo contrario. El infierno son los otros. El poeta español Antonio Machado piensa que si uno carece de vida social, carece de sí mismo. Y lo dice así: un corazón solitario no es un corazón. Y si no hay corazón, ni siquiera tendríamos cardiólogos, ni cardiólogas, ni guardias de ICVA, ni marcapasos, ni batería, nada. Aristóteles, el filósofo del justo medio, en este punto peca y se vuelve extremista. El hombre solitario es una bestia o un dios. ¿Cómo? Si lo peor y lo mejor pertenecen a los solitarios, ¿qué le queda al resto de la sociedad? La masa. Bueno, y así varios van aportando lo suyo. Orson Welles, el gran director, nos da una mano brillante. Estamos solos, vivimos solos y morimos solos. Solo a través del amor y la amistad podemos hacernos la ilusión, por un momento, de que no estamos solos. Como ven, el no estar solos, y no me refiero a estar acompañados, lo que frecuentemente no es más que la más cruel de las soledades, podría pertenecer al campo de las ilusiones o de los sueños. Conrad, el polaco-británico, decía: vivimos como soñamos, solos. Bueno, Calderón de la Barca decía: la vida es sueño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. El búlgaro Elias Canetti sostiene que la soledad depende de ciertas letras muy específicas. Nadie es más solitario que aquel que nunca ha recibido una carta. ¿Usted recibió una carta últimamente, Cristina?
Me está haciendo hablar, que es lo que no quería. Sí, sí he recibido. No, últimamente no, en otra época.
¿Pero eran cartas como las de Margarita Jurchenar?
Buenas cartas.
Buenas cartas, bueno, bueno, eso es lo importante. Margarita Jurchenar tenía muy, muy buenas cartas que están coleccionadas. Pero acá Juan Ramón Jiménez, el de Platero y yo, decía: en la soledad no se encuentra más que lo que a la soledad se lleva. Es decir, no busquemos milagros. Uno siempre es el que es, y no por correr de lado a lado no va a conseguir ningún milagro. Le doy una cita religiosa de esas que conocemos todas. Es bíblica, es prebíblica, es posbíblica. Cuando hay dos que se aman, Dios está presente. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que hay un verdadero encuentro, Dios se aparece. Tan difíciles son los encuentros. Entonces Dios se genera en el plano terrenal y desciende para probar, confirmar o celebrar. Dios lo sabrá. Y ojalá algún día me lo cuente. Cuando yo lo vea, le voy a preguntar exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta que todas estas citas son citas recogidas por alguien y que a veces pertenecen a algún personaje de alguien que escribe ficción, puede pertenecer a un personaje que lo dice y que no está diciendo la opinión del autor. Entonces, como son todos autores conocidos y demás, bueno, entonces vale la pena indagar un poquitito en todas estas cosas. ¿Qué podemos hacer los otoñales? Bueno, por el momento yo diría que, en primer lugar, escucharlo a Sergio Denis, que tiene algo para decirnos que es muy valioso.
Solo se aprende a vivir viviendo, que
La vida vale la pena, dice Sergio Denis. Qué pena que haya terminado su vida como terminó. Pero vivió. Y vivió con la intención de vivir viviendo. Vivir en gerundio, que parece una obviedad. No me gusta la palabra obvio. A mis pobres alumnos sufrían mucho porque obvio de alguna manera quiere decir ya lo sé, no me digas pavadas, cosas por el estilo. Pero se usa tanto que uno finalmente se vuelve sordo. Pero esto de vivir en gerundio, que es algo que mantienen los hindúes. Ustedes fíjense que cuando uno escucha el inglés de alguien que sabe hindi, nunca le dice voy a comer. Estoy comiendo. En general, están en el proceso, en medio de la acción. Esto mismo es lo que predicaba en el ser y el tiempo, ser y tiempo, Heidegger, desde la filosofía. Es decir, que decía que la existencia es el ser de los seres que están abiertos al ser en el que están estando. Parece una locura, pero en la práctica es lo mismo que dice Sergio Denis con unas palabras muy sencillas. Bien, en este punto me gustaría decirles, estamos comenzando, dediqué casi todo el programa a hablar del comienzo, dediqué muy poco a llegar a la amistad. En el próximo programa vamos a hablar de la amistad. Vamos a ver cómo lo dice un Roberto Carlos, no con los pajaritos, sino con otros temas. Vamos a ver cómo lo dice François Sardy. Vamos a ver qué dice Cristina en el próximo programa. Y vamos a ver cómo representan la amistad desde Robert Burns, en su famosa canción de la amistad. ¿Qué es lo que nos dice y cómo nos dice que la amistad tiene que tener a cup of kindness, una taza de amabilidad, una taza de amor? Porque si hay amistad sin amor, lo siento mucho, pero estamos hablando de otra cosa y nos estamos acercando a Voltaire, que es muy claro. Todos los que solamente la gente buena, la gente de bien, la gente sana puede hablar de amistad. La otra puede estar en el comercio, puede estar en otro tipo de negocios, pueden ser cortesanos, pueden ser bandidos que están en una agrupación ilícita, etcétera. Pero vamos a hablar de todo esto en la próxima oportunidad, el próximo lunes a las 17 horas, cuando saludemos con buenos recuerdos. Desde ya, muchas gracias por su paciencia y por resistir este primer programa.
Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, start feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song.